Caracol Podcast presenta.
¿Cuál pinta o quién pinta para mejor arquero en Qatar? ¿Y si será Mbappé el goleador del Mundial? Preguntas del momento, porque el arquero de Croacia acaba de ganar puntaje, Martín. Atajó 3 lanzamientos desde el punto penal. 3.
Fue tremendo, de verdad, lo que alcanzó a hacer Livakovic.
Que juega en Rusia, ¿no?
Livakovic es arquero del Dinamo de Zagreb, ¿no? Él juega ahí en Croacia.
Ah, de Zagreb.
Sí, 27 años.
De Zagreb, sí, señor.
Arquerazo.
Muy bien.
Entonces nació en el mismo lugar de Modric, ¿ve?
Y sin ser tan ostentoso, sí. ¿No? Un arquero muy, muy sencillo.
Muy serio, muy sobrio, sereno. Fue muy bueno porque le atajó a Yoshida, a Mitoma, el del Brighton, y a Minamino.
Exactamente. No,
mientras que en Croacia anotaron Vlasic, que entró para eso, porque le pegó con gran solvencia. Brozovic hizo el otro. Livaja le pegó en el palo, que casi no cogió impulso. Y Pasalic anotó el definitivo para el 3-1. El partido quedó 1-1. Goles de Maeda, empezó ganando Japón y empató Perisic con un cabezazo sendo tremendo. Buenísimo. Sí, potentísimo. Hernán, sigue tú en estudio.
Pero hay un detalle, Martín, que hay que reconocer: la preparación físico-atlética de los japoneses. Al final, el equipo croata estaba, mirá que Perisic se notaba que ya no podía más y lo tuvieron que sacar para la parte final. Modric también estaba ya desgastado. Es que me parece que ese es un poco no, es bastante el problema de Croacia, Martín. Son jugadores ya con muchos partidos encima, y si te encontrase un equipo de gran movilidad y velocidad, los extremos del Japón corrieron, y bueno, de todas maneras salió adelante. Claro que Croacia tiene que esperar al ganador de Brasil.
Corea del Sur.
Bueno, pero han hecho buena campaña. Me da pesar porque fue el último mundial, creo yo, para Modric. Espero que Perisic si puede continuar.
Sé que Modric dijo que no se piensa retirar, que él, hasta que lo queden, él no está pensando, no. Él está hasta con el objetivo del próximo mundial, y es un objetivo medular.
Sí, está bien.
Para él, ojo pues, sí. Y ahí salió, sí, por cansancio. Pero es un jugador que todo el mundo se sorprendió por la salida, pero bueno. Él salió, entró un jugador, Mayer, un zurdo, para refrescar el medio campo, darle también algo más ofensivo, pero bueno, Modric.
Bueno, Martín, te propongo que dediquemos unos minutos a hablar del Mundial de Qatar, de detalles más o menos sobre, pues, interesantes. Pero antes, quiero agradecerle a Iván Gallo de el portal Las Dos Orillas su generosa, abundante y merecida referencia a este vestorio. ¿Qué quieres decir para este joven?
No. Iván Gallo te admira una locura, ¿ves?
Así me encontró un señor, estaba en unos exámenes de laboratorio, muchacho, y yo ya conozco a las personas cuando empiezan a mirar el celular y se estaban acercando. Es para una foto, ¿cómo llaman? Sí. Una selfie.
Ajá.
Y lo primero que me dijo es que mi mamá y mi papá de usted. Le dije, ¿pero cuándo me dirá alguien? Es que yo no, mi papá y mi mamá. Pero muy querido el joven. Bueno, Martín, mira.
A mí me dicen también lo de, mi abuela lo odia, me dicen a veces. Bueno, a mí.
¿A vos?
Ajá. ¿Qué más, Hernán? ¿Cómo vas?
No. Mejor que a Martino. ¿Viste cómo recibieron a ese Gerardo Martino en México?
A cachuchazos.
No, le dijeron de todo lo que... Le enrostraron el jugador mexicano Chicharito. No llevaste a Chicharito por rosquero y todo. No, ya Martino termina su pasaje en México, ¿no?
Lo pusieron a desfilar ahí a recibir oprobios y... a recibir detritos oral. No, de verdad, porque Hernán, ¿para qué lo llevan por ahí, por un callejón de gente enardecida, un poco, ¿no? Gritando. ¿Para qué?
En todo caso, yo creo que un mal momento para Martino. En cambio, Diego Alonso, en general la selección de Uruguay se ha protegido, ha encontrado un blindaje a raíz del penalti que no le pitaron. Pero hoy la FIFA, Martín, advirtió los señores Jiménez, Cavani, Muslera y Godín tienen expediente disciplinario abierto. Calculan que a Jiménez se le van 15 partidos de sanción. Sanción que incluye sus partidos en el Atlético de Madrid. No es que quede sancionado para el próximo Mundial, no. Se los aplican de una vez.
Es que Hernán le pegó un codazo por detrás a un oficial de FIFA.
Claro, grave.
Ahora están reconfirmándole. Bueno, si es oficial de FIFA, se puede ir 15 fechas sin jugar Atlético
no,
Madrid.
Y el expediente ya es oficial, Martín, ya lo abrieron.
Sí, entonces el código de disciplina habla de 15 o más juegos por este tipo de agresiones y en eliminatorias prácticamente, pues fíjate, perdería partidos también.
No, pues claro.
Luis Suárez ya alguna vez fue suspendido por lo del mordisco, ¿te acordás?
Con Chiellini.
Exacto, y después no pudo jugar ni con selección.
Y después tuvo un lío con, ¿te acordás? Con Ebra, el jugador.
También Patrice, con Patrice Ebra, el lateral izquierdo, sí.
Sí, señor. Bueno, Martín, pero mientras definen la situación del técnico de Uruguay, aparecen hojas de vida por todos los lados, ofreciendo puesto, u ofreciéndose mejor, como es el caso de Gustavo Poyet, un uruguayo que ha vivido más en Europa que en Uruguay. Su última experiencia en Sudamérica fue jugando o dirigiendo, perdón, en Chile, a la Católica, Gustavo Poyet. Bueno, sí, en cambio, Martín, le puede sonreír el futuro al ecuatoriano Ángelo Preciado. ¿Por qué?
Hombre, a ver, Hernán, qué bonita pregunta me haces, hombre. Te cuento. Ahora, Ángelo Preciado termina contrato en junio de 2023 con el Genk.
Sí.
El valor es de 4 millones. ¿Qué pasa? Que Dumfries tiene muchas ofertas. El lateral volante por derecha del Inter, jugadorazo. Ya. Hoy está entre 50 y 60. Lo quiere el Real Madrid y el Chelsea. Entonces el Inter está pensando, hombre, se nos van a llevar a Dumfries, nada que hacer. Y el candidato a reemplazarlo, eso lo está pensando pues con bastante antelación, es Ángelo Preciado, el lateral ecuatoriano que está en Bélgica.
No, y que lo vimos muy bien, tal vez en el último partido se quedó un poquito Preciado, pero en general tuvo una buen trabajo con Ecuador, y pues, como dice Martín, manejando esas cifras, pues en términos coloquiales es más barato llevar a Preciado si se va a Dumfries, ¿correcto?
Bueno. Sí, Dumfries, jugadorazo de Países Bajos.
Otro que arregló la maleta y se fue, el técnico de Ghana, Otto Addo. Salió de una vez el hombre, ¿yo?
Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Y bueno, afuera está, bueno, lo de Queiroz, Alfaro, pues están en duda. La salida oficial, Martino y Roberto Martínez, ¿no? Y Diego Alonso, ¿recuerda? Roberto Martínez. Martino y Roberto Martínez.
Sí, porque
son. Martino salió de México, Roberto Martínez salió de Bélgica. Y Diego Alonso en la cuerda floja.
Se vale tu nombre recordado de Roberto Martino, que fue un jugador que trajo. Va en el 49. Ha sido el jugador más pequeño, más bajo de estatura que jugó en Colombia. Y fue técnico además en Pereira y en Manizales.
Bueno, Roberto. Entonces. Sí es, entonces, Gerardo Martino y Roberto Martínez.
Colecua.
Salieron.
Martín.
Ya se fueron.
Te quiero conformar que así Brasil ya esté listo y tenga todo el favoritismo. Le están armando una bronca a Tite en Brasil, porque aseguran los que estaban al pie de Brasil, de la selección, que Gabriel Jesús había llegado lesionado al Mundial y que al ponerlo. El hombre volvió a sentir la lesión. Tite ha dicho que son mentiras, que no, que cuando él llegó, que todos los exámenes los hicieron, que estaba bien. Pero ahí se le están cobrando a Gabriel Jesús, ¿no?
Sí. Y sabes que lo del lateral izquierdo, pues hombre, fíjate que Brasil, que no había tenido esas bajas, pues es una crisis prácticamente en el sector defensivo, porque pues Alex Telles lesionado a rodilla derecha. Alexandro podría jugar en cuartos, pero también está en duda, pero tiene problemas musculares y no se ha podido recuperar rápido.
¿Sabes a quién llamaría yo de urgencia? Ese de Felipe Luis, el lateral veteranísimo del Flamengo. Pues, digo yo, pero no lo van a hacer, ¿no?
No, no. Hola, Martín. Y Danilo, que es lateral derecho, pues le toca ponerlo ahí.
Improvisar. Sí, varios oyentes dicen, Queremos la reivindicación que le deben a Giroud, ¿no? Nosotros no, se las debe el pueblo francés, pero con mucho gusto. Giroud, el problema, y se lo escribí ayer a alguna persona que me escribió, así de afán, le dije, mire, el problema de Giroud es que no tiene la prensa de Benzema.
Uh-huh.
Benzema, incluyendo su problema que tuvo con Balbuena, ¿te acordás?
Claro.
Desde esa época Benzema está siempre en los titulares por el conflicto con ese jugador, que por la extorsión, después por los goles en el Madrid, por la lesión, o sea, siempre acapara titulares Benzema y no figura Giroud. Pues es más, Giroud en el mismo equipo inglés, ¿te acordás? Jugaba en el Chelsea.
Sí, Chelsea, Arsenal jugó.
No era titular.
Sí, es cierto.
Lo entraban ahí un poquito por debajeado, pero
en el
obviamente
Milan, sí. En el Milan
en el Milan sí es titular, claro, pero sí, me acuerdo que el paso por el Chelsea no fue así brillante para Giroud.
Tuvo dudas y en Champions hizo muchos goles y todo, pero no era así titular consolidado, ¿no?
Bueno, pero por eso te digo, así es en la vida, ¿no?
Hernán, mira, Giroud, selección francesa, 52 goles alcanzó. Ojo, sí. Mira, tiene un promedio de 0.44. Thierry Henry ya tiene 51 goles.
Ya
y
lo pasó.
El promedio de Henry es más bajo que el de Giroud, 0.41.
Bueno.
Griezmann tiene 42 goles y el promedio es 0.38. Platini es el que más alto promedio tiene de estos jugadores, hasta los que te he nombrado, hizo 41 goles, 0.57. Ahora, luego más adelante vamos a ver a Mbappé, que es muy posible que se los pase a todos.
¿Cierto? Es cierto, pero
0.51.
Faltó anotar que Benzema en la selección francesa creo que tiene apenas 31 goles, pero hay que advertir.
Aquí tengo el dato, 37 goles, 0.38 es el promedio de Benzema.
Partidos oficiales. Ahora, lo que pasa es que Benzema estuvo por fuera de la selección francesa varios años, ¿no?
Es cierto.
El problema, precisamente de Balbuena.
Ya para terminar, redondear, ya sin más circunloquios y prolegómenos. Te digo algo, Benzema de, digamos, 0.38 de promedio, Platini es el que más alto promedio tiene,
sí,
0.57, y Mbappé 0.51, pero Mbappé ya tiene 33 goles, es muy joven y ese va a ser el goleador de Francia seguro.
Bueno, y para rematar, Giroud hoy en día es reconocido, pero vuelvo a insistir, estaba en la época de Benzema, y Benzema lo tapaba por su gesta en el Real Madrid, pero evidentemente es el goleador hoy, titular de Francia, eso no hay ninguna duda. Pues.
¿Sabes qué? Giroud criticado porque no hizo gol en el Mundial pasado, pero digamos, es un gran pivoteador, es un jugador que sabe jugar de espalda,
sí,
que sabe jugar de primera y tonifica el ataque, lo fortifica, me parece,
bueno,
¿no? Es muy bueno lo que ha hecho. No es la figura rutilante, pero es un jugador que merece todo el reconocimiento, un zurdo con potencia.
Martín, es que tengo aquí el nombre de la señora, espérate que una señora nos desmiente, dice, no, ustedes están equivocados, qué pena con ustedes, se llama Luisa Algarra. El paso de Giroud por el Chelsea fue más que brillante, fue clave en la consecución de la Champions, fue el goleador de ese torneo. Yo sigo insistiendo que el paso por el Chelsea no fue para Giroud el mejor, paso por el Milán sí, pero confirmemos, perdón Martín, el Champions, la Champions 2021 de Giroud. Pero bueno.
Sí, él tuvo algunos partidos con Chelsea, como te decían.
Sí, yo por eso digo,
Champions
no fue titular.
Pero fue un jugador que, digamos, no
aquí,
se consolidó
ejemplo,
del todo en primera.
No. Y mira, por ejemplo, Will Gómez me dice, la crítica de Giroud por Rusia no es solo porque no hizo gol. Era el 9 y no pateó al arco en todo el Mundial. Dato que leí este fin de semana, dice Will Gómez. Bueno, pero dejemos en paz
a Giroud. Digamos que en Chelsea el promedio de él fue 0.33.
Bajito, pero bueno.
Sí, es bajito. El promedio de él en el Chelsea, digamos, fue 0.33. En la selección francesa es de 0.44.
Mejor.
Más alto. Sí,
bueno,
es más alto. Y mira, ya termino. Y mira que en la temporada 22-23 con el Milan, el promedio de gol es alto, es 0.47.
Es que ha mejorado,
más alto,
por eso te digo.
Sí, más alto que en el Chelsea, claro. Sí.
Y es titular en el Milan, ¿no?
Claro, en el Arsenal le fue muy bien en 2014-2015, 0.53.
Bueno, pero estábamos hablando del Chelsea. Muy bien.
Un promedio en el Arsenal que fue bueno, fue en ese año. Y no, Hernán, pues lo que te puedo decir ya para terminar es que sigas tú en estudio.
Bueno, espérate que tenemos una declaración. Ah, porque hoy hay que sí, que salieron en algunos medios ingleses la afirmación de que Cristiano Ronaldo el primero de enero pasa al Nassr. Al y que cobrará 170 y pico millones de libras año. Sin embargo, después hay desmentidos que no es cierto, que todavía no ha arreglado, que esto y otro. Escuchemos qué dice el técnico, creo que lo tiene Alejandro, el técnico de Portugal, Alejandro.
Sí, señor Hernán. Fernando Santos, el técnico de Portugal, esta mañana en la rueda de prensa, previo al partido de octavos de final, se le preguntó que si él ya había hablado con Cristiano Ronaldo del tema. Y él dijo, no hemos hablado de nada de eso y lo único que él me ha mencionado es que está completamente enfocado en el Mundial. Escuchemos.
Sobre isso depois de manhã, tipo, para levar esta última conversa com os jogadores, mas não teve nada a ver com essa questão, quer dizer, não, nem sabia, por cada gol quando cheguei, eu vim dizer que estava aí num, na marca ou quê, não, não sei, disseram-me ali há bocadinho. Que vinha essa informação, é uma decisão dele, é uma questão dele. A gente não, ele está totalmente focado aqui no campeonato do mundo.
Muy elegante el técnico, dice, no, yo, él me dijo que está con, que, lo que siempre contesta, no estoy enfocado en el Mundial. Pero por otro lado, mencionan que ya tiene un arreglo con el equipo árabe, pero de todas maneras él ya sale del United, eso ya sea por un hecho.
Sí, sale del United. Ahora, salió un periodista argentino que se ha mostrado últimamente como amigo de él, pues de Cristiano, a decir que él tenía la noticia, un señor Martín Lieberman. Dice que Cristiano no ha arreglado con Al-Nassr, que es donde juega David Ospina, ni que no ha arreglado, que no ha firmado. Es decir, eso es lo que bueno, está diciendo como primicia este señor, este periodista argentino, que sí es bueno, dice que tiene la fuente de primera mano. Entonces, Hernán, sigue tú y yo después te estoy comunicando qué es lo que está sucediendo.
Sí, el primero de enero volvemos a hablar. Mira, sobre este tema. Sí, de Cristiano. No,
primero de enero, es que pero digo, primero de enero no hay programa.
Bueno, entonces me llamas.
Ah, bueno, mira, me llamas. ¿Me llamas o te llamo? Te escribo.
No, el que sale más barato. Ve, ¿qué te iba a decir? Espérate que... Ah, no, hombre, es que Brasil, por la alineación que diste, es prácticamente el equipo de la primera fecha, claro. Advirtiendo que no jugó Alexandro.
Así pero es, no va a jugar Alexandro.
Del medio campo es el mismo, pues.
Eso es espectacularmente correcto lo que tú estás planteando de buena manera.
O sea,
de
que
una manera
hombre,
clara.
El hombre ya sabe cuál es la titular, ¿no?
De una manera sucinta.
Sí, bueno. Mira, hombre, hay un caso. Fue muy triste la despedida, como era de esperarse, de Andrés Balanta en Cali. Efectivamente, estuvo Pusineri. Los jugadores del Cali llevaron una camiseta negra con el número 5, que era el que habitualmente utilizaba Balanta, y encima Balanta todos. Y unas palabras muy sentidas, muy sentimentales, que lo llevaron a las lágrimas a Kevin Velasco, y dos de los jugadores veteranos, Mera y Teófilo Gutiérrez, pues lo consolaron, porque fue muy triste la despedida de este muchacho, ¿no?
Claro.
Sí. ¿Sabes por qué te lo decía? Porque hoy se supo que Blin, Danley Blin, creo que se llama,
¿sí?,
el jugador de Países Bajos,
lateral,
en el año 19 tuvo un problema de corazón. Ese jugador, que yo sepa, es el único que tiene un implante de un aparatico que se llama cardiodesfibrilador.
Sí,
y
señor.
Con eso viene jugando, haciendo goles y superó ese problema. Digo esto porque Agüero, Kun Agüero, haciendo alusión al caso de Balanta, pues recordaba que esos temas de corazón les impiden jugar fútbol de alta competencia. Este caso de este jugador de Países Bajos, Blin, es increíble, tiene un implante, un cardiodesfibrilador.
Sí, Hernán.
O sea que no corre riesgo, Martín.
Blin tiene 30 años, sufrió una inflamación en músculo cardíaco.
Exacto.
Y entonces le pusieron el desfibrilador automático implantable, llama así, vea. Esto fue en febrero de 2020. Recuerdo que este jugador hizo el segundo gol contra Estados Unidos.
Exacto.
El papá está en el cuerpo técnico de Van Gaal. El papá fue de selección, fue un central, y este jugador, Blind, el hijo, el lateral izquierdo. El dispositivo del que estamos hablando envía unos pulsos eléctricos, ya terminó. El dispositivo envía pues estos pulsos eléctricos para regular pues los ritmos cardíacos anormales.
Pero yo digo, entonces ese caso que puede ser común, mucho jugador tiene ese problema y no se sabe, hasta que tiene una arritmia, que es el primer síntoma para, ¿no?
Así es.
Algo tiene. Pero mira, esta solución, bueno, no sé. Hombre, sí. Martín, aquí escribe Mario Villalobos, dice, hombre, encontraron en Qatar al pie de Valderrama para preguntarle sobre la salida de Comesaña. Pero ven a Yesurún y no se atreven a preguntarle sobre la multa por la reventa de boletas. No, es que la multa ya la pagó. Eso era para fomento del fútbol. Lo que hay que preguntarle al fiscal famoso de apellido Barbosa, ¿qué pasó con la investigación de eso? ¿En qué quedó? Porque ese no. Como que es el macho para engavetar, o yo ese.
Sí, engaveta. Engaveta las investigaciones más graves de funcionarios, sobre todo del gobierno pasado.
Qué horror.
Pues eso es una completa locura. Y te iba a decir algo.
Y fue en el gobierno pasado, perdón, donde la SIC tomó la determinación, sancionaron, condenaron a los directivos de la federación, pasaron el caso después a la fiscalía y hasta ahí llegó mi tía.
No, sí, señor, eso no está engavetado, está guardado y ahí guardando polvo, y eso es imperdonable, pues realmente. Y creo que sí, es una mamacita. Hoy, bueno, oíme, Mario Villalobos es periodista, un gran periodista, creo que.
Ah, bueno,
nos escribe, Mario, un abrazo, él ha desentrañado casos gravísimos. Gracias por tu trabajo, Mario.
Bueno, Gakpo está de moda en el Mundial. Varios equipos preguntan por él y él contestó, yo estoy dedicado al PSV de Países Bajos. Punto.
Ah, sí. Pero ojo, Hernán, este jugador que tiene 23 años, lo quiere el Manchester United, lo quiere el Real Madrid. Van Dijk le dijo, que entre los dos debería escoger al Madrid. Ah. Vale 45 palos, Gakpo, extremo izquierdo, la ascendencia es de Togo, África, su papá, sí. Él nació pues en Países Bajos, 1.89, él puede ser 9 como una posición secundaria, pero sobre todo es extremo o media punta.
¿Podemos calificarlo como una de las revelaciones del Mundial? Sí. Sí, yo
me parece que es correcto lo que estás afirmando, de manera hasta, mucho. Diría yo, hasta tosuda.
Bueno, muchas gracias. Martín, espérate que Harry Kane hizo el primer gol, ¿no? El tipo venía, habíamos dicho que, como decís vos, un buen pivote y hace pases, pero no hacía gol. Hizo el
marrano.
Hizo el gol. ¿Y cómo te parece que está cerquita a una marca que tiene Rooney? Y está un poquito lejos de Lineker.
Sí,
pero
señor.
Harry Kane va subiendo en la historia de goleadores ingleses.
¿Qué pasa? Que él, bueno, un jugador de 29 años, que puede ser 9, se convierte en enganche, sí. Se convierte en media punta, es un animal este jugador, es un monstruo, a mí me parece un jugadorazo. 52 goles, Rooney tiene 53.
Lo tiene.
Me encanta lo del promedio, Hernán. 0.65 tiene Kane. Y Rooney tiene 0.44, o sea, tiene un mejor promedio de 79
en
partidos.
En menos partidos ha hecho más goles.
La marrana.
52 goles, sí.
Que acá en Colombia a Harry Kane ya se le conoce como la marranera, porque verdad que es un monstruo. Y siete goles en Mundial. No, es que Hernán, dejémoslo, de verdad que es una palabra un poco fuerte, pero es una marranera.
Sí,
al
nombre del rey de Inglaterra protesta a un símbolo de los tres leones, como dice.
No, es una marranada.
Bueno, mira.
Eso sí, dejémonos de eufemismos, de pendejadas. Es una marranada lo que está haciendo Kane.
Ibas a decir,
está a tres goles de Lineker en Mundiales, sí. Y ya terminé.
Bueno, dejémonos de vainas y hagamos una pausa. Sí, Harry Kane acumula 7 goles en Mundiales, jugando apenas 10 partidos. Está a 3 de Lineker, como lo dijimos, y dice él, Harry Kane, el líder más silencioso de Qatar 2022. Muy bien, por Harry Kane. Hola, Martín, hablando del fútbol de Colombia, porque también tenemos que ir hablando de allá y de acá. Gran entrada en el Atanasio Girardot. 42.910 personas... para ver el 1-1 Medellín-Pereira. En ese partido hubo una mano clarísima de Johnny Vázquez, tenía la pelota a Vladimir Hernández, el partido estaba 1-1, le pega en la mano, revisa, le fue bien al árbitro, ¿sabes? A ese muchacho Betancur, le fue bien, cobró. Cadavid, se te olvidó, yo siempre, y Cadavid tiene que seguir cobrando los penaltis, pero Cadavid, no te pongas a inventar, si vos le das duro al centro de la portería, se puso a patear a la izquierda, relativamente no tan fuerte, y ahí la tapó Castillo. ¿Ah?
Vente, cuento algo, Hernán.
Contame.
Antes de empezar, antes de patear el penal, Cadavid, fíjate que Carlos Ramírez, que lo cobra parecido, fue a donde Harley Castillo. Y le dijo, a él le murmuró, le dijo algunos secretos antes, píllate la jugada. Y entonces,
sí, yo
creo que le dijo, interpretemos y especulemos.
No, no, inventar,
intercambiemos conjeturas, de buena manera.
En un confesionario, ¿está diciendo usted el
cobro? ¿Sabes qué creo que le digo? Mira, él como es un penal tan definitivo, no lo va a esquinar, o sea, no le va a pegar a un rincón. Porque sería mucho riesgo. Él le va a pegar sin esquinar la pelota.
Pero
sin mandarla al recodo, al rincón. Él lo va a hacer así. Y de hecho, él patea fuerte, porque me parece que pateó fuerte. Lo que pasa es que no la esquinó. ¿Sí me entendés?
Por eso ¿por qué? Te digo.
Porque pero... ellos son así. Entonces, el Harlet, claro, le iba a pegar duro. Es una jugada difícil. Pero
yo te la cambio. Sí, yo creo que Ramírez le dijo, quédate quieto, que este siempre patea por el centro del arco.
Ah, ya. Bueno, sí, algo así. Bueno, exacto.
Lo cierto,
algo así. Entonces él le pega, no le pega tan al lado del palo y eso hace que bueno, pueda llegar, porque fue duro igual, dejarle le tapara.
El que sí anda hecho para el gol es ese Leonardo Castro. Ah, en un borbolloncito ahí le pegó una mague a ese muchacho del Medellín, al central, lo sacó y la acomodó para el 1-1. El miércoles en Pereira la fiesta. Bueno, Pereira no ha tenido en muchos años la oportunidad de vivir, de la pasión, de sentirla por el Pereira. Que entre otras hay que aclarar, porque muchos me dicen, pero ¿cómo? Si el campeonato colombiano comenzó en el 48, apenas hay 74 años de campeonato. Sí, pero es que el Pereira fue fundado en 1944. De allí los 78 años del Pereira.
Ya.
Que comenzó con jugadores totalmente criollos y ya en la década del 50 llegó la oleada de paraguayos.
Paraguayos, ¿no? Sí, le encantaba llevar paraguayos.
El Pereira tuvo...
Que es que le tengo un apodo a Leo Castro, que es Leo Hulk Castro. No sé
oyentes.
Si estás de acuerdo.
No, que los oyentes opinen este sí.
Leonardo Hulk.
Pues, Hulk. Mira, Hulk
Castro.
No, quería recordar que el Pereira tuvo muy buenas formaciones. Una inolvidable fue aquella que apodamos el Kinder de López Fretes. Ese equipo jugaba bien. Bueno, de todas maneras, el 1-1 mantiene abierta la posibilidad para los dos, ¿no?
Hernán, no nos olvidemos de algo. Lo de Diver Cambindo fue buenísimo. O sea, ¿viste cómo se llevó la pelota? ¿Con qué fuerza? ¿Qué rocoso esa?
Arrancó bien. Y claro que tiene cuatro. Bueno, tenía cuatro amarillas. Yo creo que por eso lo
es un monolito. Bien. Es un monolítico.
Te cuento que Carlos Ramírez salvó una expulsión porque después del penalti, yo no sé qué le alegaba al árbitro y le alegaba hasta que el árbitro sacó y le mostró la amarilla y este siguió, Monicho, se salvó de
Carlos,
un compañero y lo retiró de ahí, hermano.
Conocido como TNT, Carlos TNT Ramírez.
No, pero este amaneció con una inspiración ahí. Bueno, mira, sí, Martín, que nuestro amigo Sabac, Pablo, va a jugar a la Alianza Lima del Perú, a ser pareja, no sé si pareja con Hernán Barcos, porque Barcos ya también tiene sus pirulos encima, pero bueno.
Sí, no, mira, Sabá, que empezó su carrera en el Deportivo Cali, está en Equidad, 25 años, 48 partidos esta temporada, 15 goles, estamos hablando de 0.31, pero bueno, es un 9 zurdo que le puede venir bien el fútbol peruano, ojalá le vaya muy bien a Sabá, gran profesional de Barranquilla, pero que salió del Deportivo Cali. Sigue tú en estudio.
Tolima tiene el problema con Sergio Mosquera. Tolima dice, y entiendo que hay un comunicado, dice, mire, este jugador tiene contrato con nosotros hasta el 2023, creo que a mediados del 2023, se le está cumpliendo todo, no se le debe nada, él tiene que seguir con nosotros, pero que unilateralmente decidió que no, que él no quiere seguir. De manera que, Sergio, mucho cuidado con esos asistentes, asesores o apoderados que tenés.
Pero también
para ir a tener derecho. Rollo, pues.
Sergio, pero tiene derecho,
claro, él tiene derecho a decir, me quiero ir. Pero también claro. La entidad dice, usted tiene ese derecho y nosotros también tenemos el derecho de que usted nos firmó hasta tal día con la condición de que le cumpliéramos en todo y le hemos cumplido en todo, incluyendo el largo periodo de recuperación por un accidente jugando fútbol con nosotros. Hicimos todo. Díganos dónde estamos fallando como para que usted diga, me voy. Ah, que no me gusta el clima o está lloviendo mucho, eso es otra cosa. Pero ambas partes tienen razón y es cuestión de sentarse.
Sí, Sergio Dinamita Mosquera, también le pega durísimo. Conocido como Sergio Pólvora Mosquera.
Martín. Este fin de semana que estuviste con un chamán o qué que estás.
No. 28 años. Dicen que una solución sería, pues yo no la veo, es que Jason Guzmán fuera al Tolima, que tiene 24 años.
Pero también han dicho que Rovira se quedara en
el Tolima. Sí, pero es que Rovira ya no, eso no se dio.
Por eso, ya no se dio lo de Rovira.
No se dio. Entonces sería Jason Guzmán, pero ese jugador fue carísimo, lo adquirió Nacional y no, pues no creo que puedan hacer el trueque, el cambio.
Un jugador. Tener razón, que adquirió Nacional, pero que no fue el jugador titular esperado. Ese muchacho tuvo la ocasión de ir a Cruzeiro de Belo Horizonte, se chupó el cuento y quedó en Nacional. Me imagino que él pensaba que iba a ser titular, no lo fue.
¿No te parece el jugador que más duro le pega la pelota de Colombia es Sergio Mosquera? ¿Puede ser?
Mosquera sí, tiro libre le pega muy fuerte.
No, es impresionante cómo le pega, ¿no?
Jesús Cabrera.
Detonación Mosquera.
Bueno, Jesús Cabrera regresaría al América, en el Junior. El Junior, yo no sé para dónde va eso, todos los días hay noticias del Junior. Que
no, pero llegó Marlon Torres.
Por eso llegó Marlon, entonces mientras llega Marlon, Jesús se va para el América.
Llegó Marlon Brando Torres, llegó para...
Marlon Brando.
Sí, sí.
Porque, y de Nacional, como se fue Olivera de Nacional... Apareció Cristian Zapata y un oyente no pierden una. Martín escribió y dijo: a Alex Mejía lo sacaron por viejo y traen uno más viejo, Cristian Zapata. Entonces, la razón por la cual sacaron a Alex Mejía no era por la edad, era por otra cosa. ¿Cuál? No sé.
Pero Alex Mejía tiene 34, Cristian Zapata tiene 36, Carlos Sánchez tiene 36.
Por lo que estoy diciendo.
Sí.
Cuando sacaron a Mejía dijeron que era porque ya tenía 34, muy viejo. Y traen a Zapata de 36.
Sí.
Entonces, el oyente dice, aquí hay una vaina que no era la edad. Sacaron a Mejía por otra razón que no conocemos.
Sí, por eso te dije a manera de complemento.
Ah, ya te agradezco.
Pedro Franco, nuevo jugador de Alianza Petrolera. Sigue tú en estudio.
Alejandro Munevar, ¿tiene por favor la formación de Corea del Sur? Por favor.
Sí, señor Hernán. En el arco, Kim Seung-yu. Cuatro defensas: Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Jong-won y Kim Jin-soo. Cuatro defensas: dos volantes de contención: Hwan In-beom y Jung-woo Jung. Tres volantes adelantados son Lee Jae-sung y Hwang, y solamente un hombre en punta, Cho Wen-sung.
Bueno, Basón, con eso está dicho todo. Pero mientras usted prepara la terna arbitral, Martín nos refresca la brasileña, por favor, Martín.
La formación de Brasil. Sí, Hernán, va así. Brasil, en el arco va Alisson. Cuarteto defensivo: Eder Militao, lateral derecho; Marquinhos, Thiago Silva, centrales; Danilo, lateral izquierdo; dos volantes centrales: Casemiro, Lucas Paqueta; más adelantados, extremo derecho, Rafinha; Neymar, media punta; Vinicius, extremo izquierdo; y en punta, Richarlison.
Ese es el equipo. Tenemos los árbitros, Alejandro, para el partido de hoy.
Señor, el árbitro central es el francés Clement Turpin. Estará acompañado de Nicolás Danos de Francia y Cyril Gringor de Francia. El cuarto árbitro de Eslovenia es Vlaco Vinic. El árbitro del VAR será el señor Jerome Vizart.
Bueno, voy con Turpin, el árbitro francés. Mira, Martín, respuestas. Mejor arquero y goleador: Andrés Sierra, el polaco. Muchos votos por Szczęsny, el arquero de Polonia, Martín. Y
sí,
en cambio, Alcalá me dice fracasos de Neuer y Courtois. El franco fútbol va por Szczęsny y Gonda. Mbappé,
buen arquero, Gonda.
será goleador. Solmar 65 dice, no, mejor arquero el del Pereira. Tapó penalti en el minuto 92.
No, y el cabezazo que le tapó, ¿te acordás? Ese cabezazo de Castillo que le tapa a Pons. Uy, eso es una locura.
Bueno, que aquí los periodistas, dice Juanca, los periodistas de la DirecTV critican el desempeño de Luis Gallo. De Luis Gallo no, de, se llama, ¿eh? Gallo.
Sí.
Nicolás Gallo, en el bar. ¿Por qué se sorprende? Pues porque yo no lo conocía, nosotros sí. Goleador, Mbappé. El arquero Emiliano Martínez para Juanca. Santiago Herrera, mejor arquero el de Países Bajos. Y no solo el goleador, será Mbappé y el mejor jugador de la Copa. Víctor Jiménez da Alison Becker. Alison Muñoz también da, perdón, Paul Muñoz da Alison. Cadillac, el arquero de la selección de Japón, le pareció al doctor Cadillac. Muy atajador el polaco. Creo que es el mejor, dice Mauricio Soria. No le fue bien, lo que pasa es que Semi, pues, y...
Oye, Hernán, ahora, te digo algo, lo de Livakovic hoy, tremendo.
Ah, lo sube en puntaje.
Lo sube, exacto, lo sube porque estamos hablando ya de octavos.
Y sí, pero Martín,
hay que empezar a...
Y te digo, es que ahora van a venir las tandas. Es que ahora vienen los partidos de cuartos de final donde muchas veces se da alargue. Ahí es donde vamos a ver a los arqueros, ellos.
Sí, no hubo alargue en Países Bajos 3, Estados Unidos 1, en Argentina 2, Australia 1, no hubo alargue. En Francia 3, Polonia 1, no hubo alargue. En Inglaterra 3, Senegal 0, no hubo tampoco. En Japón y Croacia sí, y hubo penales. Vamos a ver qué pasa en Brasil, Corea del Sur. Sigue tú.
Lo único que sé es que el nuevo técnico del Bucaramanga, que se llama, no tiene apellido porque es puros nombres, se llama Raúl Agustín Armando. Tiene 57 años. Entiendo que había trabajado con Kudelka, puede ser. Pero
es sí, así es, así es. Sí, es, sí, Kudelka, sí, sí. ¿No? Con Kudelka en Unión, el de Unión de Santa Fe, justo en Talleres también. Este técnico del Bucaramanga es el nuevo, ¿no? Se llama Igor Oka. No, ah, no, perdón, no, Igor Oka, no, perdón.
Este Raúl Agustín
Armando.
No, que no sé.
Igor Oka es otro, sí. Igor Oka, es que aquí hay una noticia de Igor Oka, perdón.
Espérate.
Igor Oka es el nuevo técnico de la Universidad Católica del Ecuador. Y este señor Armando es el nuevo técnico del Bucaramanga.
Y para seguir con el juego de palabras, Armando, ¿cómo armará un equipo que no tiene jugadores? Sacó 8 el Bucaramanga. Y no hay como ir a hacer el señor.
Este técnico, 57 años, Raúl Agustín Armando, interino de Talleres de Córdoba, fue alguna vez, fue venía a ser técnico de Sportivo Belgrano, no confundir con Belgrano de Córdoba. Sportivo Belgrano es un equipo del ascenso. Fue asistente técnico de Kudelka en el Unión de Santa Fe, en Huracán y en Talleres. Y fue asistente hace poco de Spontón en Platense.
Y para no mortificar a los hinchas del Bucaramanga, quiero recordar que Dairo Moreno tiene 3 títulos con Once Caldas, tiene 99 goles con el Once Caldas, y allí regresa y se lleva de la mano a Sherman Cárdenas, el 10 y el 9. No, es que,
dice que quiere alcanzar a Aristizábal, que ha sido el goleador colombiano en todos los torneos, ¿no? Porque tiene 346, y Dairo dice que si hace 20 goles lo pasa. Bueno, el segundo es Falcao con 338.
Luis Orejuela, lo devolvieron a Sao Paulo. Este muchacho, un lateral colombiano, ya ha tenido oportunidades en Brasil, no ha podido consolidarse. Ha pasado 27, por 3 equipos, me parece.
27, él fue formado en el Deportivo Cali. El Cali lo vendió al Ajax, y el Ajax empezó a prestarlo al Cruzeiro, luego Gremio, luego fue a Sao Paulo, creo que lo adquirió Sao Paulo, luego al Atlético Paranaense, ahí estuvo con Scolari, y ya vuelve a Sao Paulo. Hoy vale 1.200.000 euros, ya están por salir Brasil y Corea del Sur.
Mientras tanto, Sebastián Viera, el arquero uruguayo del Junior, llegó a 612 partidos, alguien dirá, oficiales con Junior, alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Pues que el que tenía la marca era Juan Carlos Senao, que tenía 611 partidos en Colombia oficiales.
Hernán,
ahora Viera tiene 612, lo pasó.
Estoy viendo una cosa, el papá de Jorge Bermúdez,
sí,
creo que es conocido como Jorge la Guillotina Bermúdez.
No,
608 partidos, que tengo la duda.
Sí, puede ser.
Puede ser el papá, o sea, el papá de Jorge Bermúdez.
Sí, ¿no? El patrón, pues.
Exacto.
Y te quiero decir que...
conocido como el mataganado Bermúdez.
Lo cierto es que está muy enfermo el señor, y esa es una de las razones por las cuales su hijo, el patrón, sale de Boca y viene a vivir en Armenia a acompañar al viejo.
¿Sabes cómo le decían a él también, Hernán? Mm. Jorge Cosquillitas Bermúdez.
Sí, Cosquillita.
Sí, le decían así también, como por cariño, pues.
Cosquillas en no el hígado, pegado. Porque se metió en el hígado duro. Esos trancazos.
No, es que no. Uy, no, cómo no, pegaba, ¿no, eh?
Te pones a hablar de esos remoquetes y ya que se salió hasta Tini y me dice, con este cuento de Martín, me acuerdo del Mondonguito Pérez, la Sirigüeya Rodríguez, el Palustre Millán. No, sí, Martín, hombre.
Así le decían en serio al papá de Jorge Bermúdez.
Aquí te pusieron ya... Carlos León, salúdeme a Martín Lutero de Francisco, perfecto, con mucho gusto.
Oíme, de verdad que el papá de Jorge Bermúdez, del patrón, o sea, el patrón era un filántropo canonizable al lado del papá.
Bueno, Alejandro Bermúdez me confirma que Anonis Manguero y John Duque ya renovaron contrato con Atlético Nacional. Danovis y John Duque.
¿Sabes cómo le decían también a Jorge Bermúdez, Hernán? El triángulo de las Bermúdez.
Ay, Martín.
Solo se desaparecía ahí el delantero, ¿viste? Cuando llegaban
¿De
ahí.
¿De qué signo sos vos? Hoy como que los astros te están dejando por un lado, ¿no?
Soy un Virgo con ascendente Leo.
Iván Echavarría me dice, vea hombre, 8 años del señor Serpa y compañía, proceso, una liga y una copa. ¿Cuántos torneos han jugado en estos 8 años? Más de 30, tal vez. 2 títulos nomás. Llámenlo como quieran. Lo de Serpa, Camacho y compañía es rotundo fracaso, dice el señor Iván, ¿no? Bueno, no. Ya Melú mandó una cosa aquí de la marca, la libra de café, ¿cuánto vale? No, ahora sí ya estamos entrando en una onda.
Así bueno, es, ¿no? Martín. No sé qué vamos a hacer, no sé cómo vamos a replantear y a recalcular.
Tenemos que hacer una pausa. Hola Martín, comenzó el partido Brasil-Corea.
¡Arrancó Brasil, señores! Los futbolistas brasileños concurren, convergen, confluyen en ese fútbol faraónico, colosal, suntuoso, el fútbol del boato, de la pompa, de la fastuosidad. ¡Ya arrancó Brasil 0, Corea del Sur 0!
Uniforme rojo para Corea completo, tipo América de Cali. Amarilla, la amarela, pantaloneta azul media blanca para Brasil, que está jugando hoy ya por llegar a cuartos de final. El juego está 0-0 en el minuto casi 3 del primer tiempo. La imagen la tenemos en DirecTV 16:10. Hola Martín, hay una pregunta de Ibsen Quiñones, muy interesante. Que él ha oído que en las transmisiones le hablan de la zona 14, que qué es la zona 14, que por favor Martín, que le expliquen. Entonces le defino muy sencillamente, mire, en el fútbol hay básicamente 3 zonas, zona de protección, que es zona de defensa, zona de creación o gestación, zona de medio campo, y zona de definición, que es la delantera. Pero alguien se inventó que el campo de juego, oíme bien, se podía dividir en 18 cuadrículas. La cuadrícula número 14 es la que queda más próxima por el centro al área, al arco rival. No está dentro del área penal, está un poquito más afuera. Es la zona donde trabajaban jugadores o trabajan, como ustedes vieron, a Xavi, a Iniesta, a toda esa gente que trabaja en ese sector central, es lo que llaman la zona 14, que de frente queda el arco contrario y que puede, pues, ¿no?, conseguir gol en media distancia. Por ejemplo, ayer Mbappé estaba recargado, por decir algo, Martín, a la zona 13. Se corrió un poquitico hacia el centro, no hacia el centro, un poquitico en diagonal, y de ahí sacó ese remate de ese segundo gol que él hizo impresionante arriba. De manera que
eso es para... de gran factura de...
Buen gol.
Monstruo, ¿no? Mbappé. No, no, es un monstruo.
Eso dijo el técnico rival, es, digo, no, es que ese tipo sí le pega ese balón como es. ¿Ah?
No, y es un portento, ¿no? Físicamente, cómo lo sobrepasa.
Ahora, Martina.
Es muy, muy punzante.
¿A vos no te da un cierto pesar ver a jugadores como Szczęsny, como Lewandowski tan solos, de compañía, tan solos? Porque uno ve a Lewandowski en el Bayern, ni hablar los compañeros que tenía. En el Barcelona se la va a rebuscar, pero aquí en Polonia, pues que uno dijera, uy, ¿cómo lo acompañan? ¿Cómo? No, maestro, el hombre...
Eso que solo medio mejoró un poco, ¿no?
Sí, Polonia, es cierto.
Pero igual Francia después aceleró pasmosamente, sí, y pues sí lo pulverizó, ¿no? Me
parece lo arregló.
No, Francia tiene unos jugadores que son de una potencia, de una inteligencia de juego. Ese Tchouaméni fue un jugador inteligentísimo, ¿no?
Tchouaméni. Le ganó el puesto a Camavinga, ¿no? Aquí entre nos.
Claro, qué pases los que hace, ¿no? Siendo un volante, es el 5, ¿verdad? Moderno, ¿no? No es el volante solo corrector, el labriego.
Pero
no.
Vuelvo como el cuento de Giroud. Hay un jugador francés que jugó para mí el mejor, Griezmann. Ese tipo jugó,
sí, muy,
hizo
muy
la pausa, se fue para la derecha, paraba, atemperaba, hacía, o sea, no se notó mucho, pues, todos los elogios se los llevó obviamente.
No, muy bien, pero muy bien el Serafín Griezmann, muy bien.
¿El Serafín?
Sí, claro. No, realmente es el ángel trompetero que a todos ayuda, no, que a todos avisa, que a todos colabora.
Ángel trompetero que no quisiera ser el apocalipsis cuando llegue con la trompeta esa, y ahí sí a esconder, no, pero a peso, ¿no?
A todos avisa.
Sí, eso es cierto.
Y además auxilia, colabora. Ya no es el jugador, el delantero, el que solo quiere brillar, el de la puntada final. No, es un, de verdad, una vocación proletaria, colaborativa, obrera. Muy interesante, además les ayuda a todos, ¿no?
Hola, en Martín. Todos.
Uy, se metió Brasil. Remata, atención, la pelota para Vinicius al banco. Gol de Brasil, gol. Devastador de fichas calcinadas han quedado en el equipo coreano. Jugado por el sector derecho, por aquel pasillo, por aquel andén. Entró Rafinha, metió el centro, tanático el mortífero. La pelota interceptada por el monstruo Vinicius. Un equipo brasileño impulsado por su rueda de popa, dejando las guirnaldas de espuma. Señores, ha estallado el fútbol de Brasil. Le queda la pelota a Vinicius, lanza esa saeta envenenada, infectada, ponzoñosa y además engañosa y capciosa. Metió el derechazo y la pelota se clavó arriba para lo izquierdo del arquero coreano. Brasil 1, Corea del Sur 0, minuto 7.
Es que te digo que la gambeta que hizo Rafinha fue sensacional.
No, y la
por derecha.
De...
Y además te digo, Vinicius, solito, todos cerraron los coreanos, se les olvidó y el hombre cruza.
Uy, qué golazo.
No quiero decir, ¿no? Martín, pero si ese Brasil sigue así, va a haber más goles.
A mí me encanta ver a Brasil, ver equipos que atacan, que buscan. Argentina también es un equipo que ataca, que da espectáculo. Brasil también, ¿no? Y Francia.
Bueno.
Inglaterra, también me ha encantado el fútbol de...
Pero has caído en cuenta, King. Martín.
Sí.
Que el mundial se define los de siempre, dos equipos suramericanos y los otros europeos.
Sí. Sorpresas en primera fase hasta ahora, pues no hay sorpresas, sí, en octavos.
No.
Aquí, vamos a ver qué pasa con España, Marruecos, y esto no ha terminado, pero Brasil, pues, se
no ha
impone,
terminado, no, es que apenas está empezando.
Sí, supeditado el equipo coreano, supeditado al dominio, ¿no? Subyugado por el fútbol.
No.
De brillos,
no,
de fueros, de protecciones.
Martín, y además uno ganando los 7 minutos ya se toma tanta confianza que voy a averiguar,
claro,
a qué hora
claro,
sale.
Cierto.
¿A qué hora sale el primer remate de Corea al arco de Alisson? A ver a qué hora, porque en 9 minutos ya, nada. Y hay tiro libre para Neymar. Bueno.
Después de varios retoques, barnices y brillos, viene una jugada de Brasil. Pelota quieta desde el sector izquierdo. Neymar comenta, Hernán Peláez.
Barniz, este cree que está en un taller de restauración, barnices y no sé qué, refrescando las obras de arte. Bueno, están defendiendo lo que pueden. Todos los muchachos de Corea bajaron, todos. Un tiro libre de costado. Hay un jugador al pie de él que es Rafinha, pero yo creo que finalmente cobra Neymar. Se mueve Rafinha, cobraron corto y otra vez incursiona. No, Martín, no, pues esto no puede ser. Mira dónde está Alisson, tapando en la mitad de la cancha.
Ya Corea se siente el tufo a petróleo allá en Qatar. Y con este tesoro del fútbol brasileño, ¿ah? Que ya le curtió las fauces del primer balón de gol a favor de Brasil. Ole, atención, amigos, penal sobre Richarlison.
No, es que Martín. No, pero Martín, vuélvete.
Es un verdadero pescado engrasado, Richarlison.
No, aquí entonces va a ser goleada. Alguien dirá, pero ¿por qué le ponen a decir eso? Pues porque es la verdad, es que en 10 minutos ya te pueden hacer el segundo, no lo han marcado. Y va a cobrar Neymar como siempre.
El equipo no ha salido coreano.
Corea no ha pasado la mitad, Martín.
No, Hernán, el equipo coreano completamente atarugado. Apeñuzcado, aglomerado y amontonado contra las fronteras de su concavidad.
Fíjate que no ha extrañado para nada pues la oposición de Danilo. El arquero tiene un uniforme que aquí me parece como color mora en leche, ¿sí? Una cosa así.
Uy, me antojé de ese jugo, es una delicia.
Eso no es jugo, mora en leche, que va a haber jugo.
Sí, mora.
Se lo van a dar a Neymar. Sí, Neymar.
Atención, amigos.
Vamos preparando, Alejandro, la estadística de este amigo Neymar en mundiales. Porque aquí el hombre va a cobrar. Conversa
atención,
con el árbitro.
Amigos, parece que se va a entronizar el equipo brasileño con sus rasgos espeluznantes, autocráticos. Ha sido una verdadera dictadura la que se ha instaurado en el día de hoy. Minuto 11, Brasil 1, Corea del Sur 0.
¿De dónde sacaste ese habladito como tan...? De puntuación.
Bueno, lo saqué de un narrador en Zarzal.
Ah, bueno. Va a cobrar Neymar, que se alivió, parece, afortunadamente para él, ¿no?
La mesnada espera, la hueste espera, toda la tropa.
Recordemos, Martín, que el arquero debe tener un pie siempre en la un pie en la línea, ¿no?
Sí, señor.
Ayer, por ejemplo, le hicieron repetir el penalti completamente reglamentario a Polón, al arquero de...
Arquero más loco, se para sobre un costado. Sí, qué loco, no. Le pega Neymar al marco. ¡Oh, amigos! ¡Oh, qué grande Neymar! Fue lento, esperó a que el arquero se la jugara. Y qué bonita armonía, qué concordia. Todos en adhesión en el equipo, amigos. Esto no es fortuito, esto no es aleatorio. No, esto es maquinal, esto es automático, esto es mecánico. Además ya cobra como instintivamente. Además es un jugador de una seguridad sobre la pampa, sobre cualquier planicie. Te juega con desparpajo, con desenvoltura. Esperó a que el arquero coreano se moviera un sector. Y le pega con suavidad, amigos. Como la pelota pidiendo permiso. ¿Con qué categoría? ¿Con qué jerarquía? ¿Con qué grado superlativo de serenidad? No. Brasil le pasa por encima al equipo coreano y lo vuelve un pingajo. ¡Un guiñapo! ¡Ha quedado completamente desgajado! Sobre el terreno, sobre el planiferio. Brasil 2, Corea del Sur 0, minuto 13.
A los 13 minutos tocó la primera pelota Alisson, el arquero de Brasil. Bueno, estadísticas, Alejandro, del caso Neymar en el Mundial.
Sí, señor, primer gol en este Mundial, 7 en total. En Brasil 2014 ya había marcado, igual que en Rusia 2018. Llega a 76 tantos con la selección, está a uno de alcanzar a Pelé.
Muy bien, así es, Martín, y esto, como se ve, pinta mal.
No ha necesitado ni lateral izquierdo. O sea,
no, por eso te iba a decir que Daniel puede estar ahí quieto.
No, 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 es una locura.
Aquí le metieron su tablazo a Militao, que ya iba a acostarse y le tocó levantarse ahí mismo. Bueno, Martín, hombre, ahora que mencionábamos a Pelé, hay contradicción en las informaciones que nacen en Sao Paulo. La hija de Pelé, lo último que dijo es que el papá tenía COVID nuevamente, esa es una. Otros decían que estaba en cuidados intensivos, dicen que no, que en cuidados paliativos. Mejor dicho, el hombre le está pasando muy mal y por todo lo que se dice, Martín, pues hombre, parece que está en sus últimas, ¿no?
Sí, hombre, qué vaina, ¿no? Y la hija llama Flavia, ¿no?
Flavia es, sí.
Sí, ella Flavia dijo, de nacimiento, Pelá.
Pelá. Él dijo, ella dijo, mira, mi papá tiene COVID. Bueno, Martín, los ladrones, unos aviones.
Los amigos de lo ajeno.
Estaban jugando los de Inglaterra, allá. En Qatar, bien, un buen equipo, bueno y tal. Y de pronto el técnico llama a Sterling y le dice, Sterling, qué pena.
No, que
le asaltaron su residencia. Le robaron su casa. Tiene autorización para ir a ver qué es lo que ocurrió.
Qué pesadilla.
El hombre se fue. Debe estar regresando. El hombre fue y constató pues que la familia, la prometida y los hijos estaban bien, sin problema. Le habían tumbado 300,000 libras esterlinas, supongo que entre objetos y billete, y ya está regresando. Entonces, las autoridades inglesas han resuelto un dispositivo de protección para todos los jugadores, las familias de los jugadores que están en en Qatar.
Oh, Hernán, esos jugadores tienen de verdad que, o sea, les toca pues prácticamente rodear la casa con vigilantes porque...
¡Uy, qué remate violento de Corea! ¡Sacó Alisson! ¡Remate de Juan, el número 9 que juega en el Wolverhampton! ¡Le metió el derechazo, un taponazo arriba, señores! ¡La solo! ¡La flecha virulenta! ¡La pelota es sacada por Alisson! ¡Se salvó Brasil, lo salvó su arquero, Alisson!
Bueno, está bien, que intenten, pues que... Buena, bien Alisson. Bueno.
¡Uy, pelota arriba! Ha acaecido lo inefable, lo inenarrable. Corea se acerca para el descuento.
Buen remate y bien. Bien sacó el arquero. Martín, antes de la pausa, quiero confirmar que Enzo Copetti se llama... Ah, me acordé, fue de Copetti, un jugador colombiano. No, Enzo Copetti, un argentino que juega en o jugaba en Racing. Tiene ya 26, 27 años. Lo acaban de transferir al Charlotte de la MLS. Ese equipo pagó 6 millones de dólares por el pase de este muchacho, pero entiendo que el pase no es todo propiedad de Racing, hay una parte de otro equipo, el 20%.
Rafaela, ¿no?
Ah, el Atlético Rafaela.
Sí, porque él empezó ahí, Copetín Copetti, sí, él es un delantero que era de Racing.
El único Copetín es Copetín Aponte, que era. Copetín era una figurita de unos... de una tira cómica que armaba un colombiano Franco, me acuerdo. Copetín y Copetín Aponte. Bueno, hagamos una pausa. Hombre, hay un detalle, hace un rato hablábamos de Griezmann, ¿no? De Griezmann. Martín, Griezmann suma 70 partidos consecutivos con la camiseta de Francia, siendo titular. Una de las razones por las cuales decíamos que es un jugador vital para el sistema de Francia, donde, claro, los honores se los lleva Mbappé y etcétera, pero es buenísimo el trabajo de este muchacho, claro. Griezmann, que definitivamente en el Atlético de Madrid sí da la talla, cosa que no consiguió en el Barcelona, ¿no, Martín?
Sí, pero se ha convertido como en un todocampista, fíjate. Él era delantero, él empieza su carrera en como extremo izquierdo en la Real Sociedad, luego pasa a ser más delantero, más en punta, media punta. Hoy es un jugador que es como un volante mixto. Cuando no tiene la pelota Francia, él auxilia, colabora, se convierte como en un salvavidas, como en un oportuno flotador para sus compañeros.
Hay un detalle que, de esos detalles curiosos que va dando el Mundial. Ellos miden la velocidad, el desgaste, los kilómetros recorridos, todo eso. Pero también hablan de los jugadores que caminan la cancha. Hay dos jugadores distinguidos en caminar el campo de juego. Lewandowski y Messi, Martín. Messi.
Sí.
Es decir, claro, hacen las mediciones y se dan cuenta que hay unos que caminan. Ahora, una cosa es caminar y saber caminar como lo hace Messi, ¿cierto? Claro. Otra cosa, el pobre Lewandowski le toca caminar porque como no se la dan, entonces el tipo empieza a caminar para allá y para acá. A ver.
Y Messi, ¿viste? Bueno, y Messi así ahorra vigor para los momentos pues de aceleración. Fíjate cómo asistió a Lautaro. Fue tremendo el partido de Messi hoy.
Y en cambio, fíjate que Modric sí se mueve mucho, pero termina muy desgastado. Hoy lo sacaron porque está... Ahora, le fue bien al técnico de Croacia en los cambios, porque creo que los que entraron, dos cobraron las penas máximas, o desde el punto penal se aceptaron, ¿cierto?
Así es, sí. Sí, por ejemplo, Vlasic, Pasalic, fueron importantes los penales. Pues como lo cobró Vlasic, qué categoría, sin ningún... O sea, con una serenidad... Sin nervios algunos, sí.
El partido que más espectadores ha tenido es Argentina-México. 88,966 personas. Casi 89,000 espectadores, Martín. ¿Ah? Detalle bravo, ¿no? ¿Cierto?
Claro. No, y los hinchas argentinos van a todo lado. Y él está jugando como de local, ¿no? Argentina ha jugado como de local.
Sí, en general. Y el pobre, otro que está aquí perdido en este partido es Son Martín.
Porque, sí, estaba perdido.
Pues es que una cosa, volvemos a lo mismo. Un jugador, uno solo, pues una golondrina no hace verano, una sola. Y el hombre en el Tottenham tiene jugadores que lo acompañan, uy, que van, ¿no?
Uy, no, no, qué jugada, Hernán, un cambio de frente de Militao. ¿Cómo paró la pelota Vinicius? No, 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 no.
¿Sí?
Centro de Danilo, puñetea el arquero coreano y vuelve y la toma Militao. Va Militao, Militao para Rafinha. Rafinha avisora el contexto, el ámbito. Finalmente le arrebatan la pelota, pero Brasil sabe defender, sabe recuperar, sabe gestar y sabe definir.
El que está hecho es el Real Madrid, Martín, con jugadores juveniles brasileños, ¿no? Ya renovaron, y con los dos franceses, con Tchouaméni y Camavinga, han ido calladitos armando un equipo más joven,
claro,
¿no?
Claro, claro, y sí, porque Rodrigo, Vinicius, y bueno, habrá que esperar que
no figure la figura brasileña. Fíjate que con disimulo se fue Casemiro, que alteraba la edad, el promedio de edad, lo bajaron. Yo me imagino que van a aguantar a Modric todavía un año más, ¿no?
Sí.
Pero ya tienen ellos ya tienen claro cómo es el asunto, ¿no?
Sí,
hola,
así es.
Martín, ¿y qué pasa con Dybala? No tiene ni un minuto en campo de juego. ¿Ah?
No, pues no lo ha necesitado, la verdad. No. Enzo Fernández fue el que se convirtió en ese jugador que irrumpió, sí, en el Mundial y se convirtió en un verdadero perno muy consistente, muy sólido ahí en el medio campo. Otro jugador que ha ido mejorando con el desarrollo del campeonato es De Paul, ¿no?
Ah, sí, De Paul, no sé. Bueno,
pero sabes que jugó bien el partido.
Sí, está
el
bien,
último partido de octavos jugó muy bien, Luis.
Me parece que juega, pero está pensando en cómo amedrentar y pegar ese. Está en otro cuento. Hay tiro de esquina a favor, pero lo va a cobrar Son, sí, el que tiene que estar allá adentro, pero bueno, lo cobro. Hola, Martín, Alejandro tiene una declaración de Messi. A ver, Alejandro, ¿la tenemos lista? ¿De Messi?
Sí, señor. Sí, señor. Lionel Messi diciendo básicamente que se les complicó el partido frente a los australianos, como que medio los tomó por sorpresa. Escuchemos.
No, bueno, mucha felicidad, ¿no?, por haber cumplido un objetivo más, por haber dado un pasito más hacia el objetivo. La verdad que fue un partido muy, muy duro, muy físico, el cual sabíamos que iba a ser así. Nosotros veníamos de jugar hace muy poquito y no tuvimos mucho tiempo de descanso. La verdad que estábamos preocupados por eso, porque sabíamos que iba a ser un partido muy, muy físico, que ellos son muy fuertes en ese sentido también. Y nada, por suerte nos encontramos con el gol, que pudimos ponernos en ventaja, controlamos el partido con el 2-0 mucho más, y después nos terminamos complicando con el gol ese que llega al final y sufriendo un poquito, pero bueno, este es el Mundial, todos los partidos son así de difíciles y lo importante es que se ganó.
Así es, lo importante, ¿qué es lo que vale, Martín, ganar? Hombre, Martín, hay jugadores, ese Adriano es otra joya, ¿no? ¿Cómo te parece que se había casado en noviembre con una peluquera, muy bonita la peluquera? ¿El hombre se casó?
¿El casó?
Se casó, y entonces le dijo a la recién casada, dijo, ay, mi amor, qué pena, yo tengo que ir a Qatar con unos amigos a acompañar a Brasil, que juega contra Suiza. Y el hombre se fue, ella le dijo, vaya pues, pero se demoró, se le olvidó volver.
Ah, carajo.
Y cuando volvió, la peluquera había recogido sus bártulos y se fue. El matrimonio duró 24 días, ¿cómo te parece?
No, me fregué ese hombre.
Qué buen marido, ¿no?
No. Venga, sigue Brasil montado en el partido, impugnando, acometiendo, arrojándose sobre el área del equipo coreano. Hay tiro de esquina, juega muy bien por las bandas, pues sobre todo por la izquierda, por aquel ribete. El flanco es aprovechado por el gran Vinicius y viene el cobro de Neymar, amigos.
Bueno, te vamos a dejar porque tenemos que... Pero aguantemos el cobro, Kilo, aguantemos, a ver, de pronto, ¿quién quita?
Aguantemos, a ver, amigos.
Le mete la cabeza a Casemiro a eso, quién sabe.
Viene
ese
competen.
Militao. Ese Militao sube y el Thiago Silva también, ¿oyó?
¡Viene! El remate y rechaza el cobertizo, el tinglado de cabeza del equipo coreano. La pelota va quedando para Vinicius. Vinicius metió el centro de la zona izquierda. La pelota va rechazada por el equipo coreano. Vuelve... Viene, retoma, reinicia el jugador Paquetá. Paqueta jugando por el sector derecho, buscando su perfil zurdo. La pelota va quedando hacia atrás. Con disimulo, no. Con siendo gasmoño, lanza una pelota intentando engañar. Atención, el jugador Casemiro. La pelota va quedando para Richarlison.
¡Ay, gol!
¡Gol de Richarlison! ¡Gal, gal, 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 gal! ¡Le achicharraron el frontispicio! ¡Sí, señores! ¡Es un séquito rutilante el que tiene el equipo brasileño, señores! ¡Haciéndole un peritaje! ¡Es un equipo que realmente es incontestable, amigos! ¡No se le puede replicar! ¡No se le puede contestar! ¡Vino el equipo brasileño en una gran combinación con Richarlison! ¡Y vino y dejó otra vez el reguero de los quemados en el área, señores! ¡Un fútbol perenne, perpetuo, imperecedero, que jamás te se marchita! ¡Es una afluencia de delanteros que no es insólita, no es inusitada! Ellos no han dado ese espectáculo siempre, amigos. Y danzan al fragor del talento. Todos bailan, coreografía, sí, pero es un juego elegante. Con su lienzo plegado, almidonado, dejando el espectáculo a la gente. Golazo de Richarlison. 3-0, amigos.
A ver, pues.
No, un verdadero concierto lo de Brasil.
Y apenas van 34 minutos. Gana 3-0.
Tiene despanzurrado al equipo coreano, desbarajustado completamente.
Pero aquí, Martín, aquí de paso se confirma una realidad que había anunciado Tite. Dijo, si tenemos poder ofensivo, pues vamos a jugar con poder ofensivo, vamos a aplicar. Y ahí está. Uno con todos los delanteros que tiene.
No, y además que te metaboliza el combustible permanentemente, ese ACPM. Sí. Lo asimila, lo transforma. Transforma esa sustancia en algo que le da chispa, una chispa calcinante contra el equipo que se le atraviese. El pase de.
Hay
este
música,
animal.
Sí.
Ah, sí, Hernán, es que me estaba pensando en otra cosa. No, el pase de Thiago Silva a Richarlison, al popular papagayo, no, me lo dejan quieto yo.
Bueno.
El papagayo Richarlison. Bueno, la cacatúa, la han conocido así. No, Hernán está atacando Brasil, una locura con Vinicius, el centro, remata el mal, Dios mío, ¿qué es esta locura, por Dios santo? Esto es arte, señores, esto no es fútbol. Centro del sector izquierdo de Vinicius, arremetió Paquetá. Brasil se pavonea con sus blasones, con sus heráldicas, está desfloreteando al equipo coreano. ¡Qué garras codiciosas las del equipo brasilero! ¡Realmente van demoliendo al intruso! ¡Los dejan como muñecos de papel idénticos entre ellos! ¡Cortados por la misma tijera! ¡Amedrentados! ¡Intimidados! ¡No encuentran amparo! ¡No encuentran resguardo! ¡Es el cuarto! ¡Minuto 36! ¡Esto es fútbol faraónico! ¡Es arte! ¡Esto es realmente una obra maestra! ¡De toque! ¡De ardentía! ¡De combinaciones precisas! ¡De eficacia! ¡De contundencia! ¡Brasil 4! ¡Corea del Sur 0! ¡Minuto 37!
Bueno. No, yo pienso en el pobre Pablo Bento, el técnico. Va otra vez Brasil, en el pobre técnico de Corea. ¿Qué puede hacer el señor diciendo?
Pues, es fastuoso.
No, pues es que todavía le falta, al primer tiempo le faltan como 10 minutos.
No, es fastuoso, ¿vis?
Y Alejandro, prepara el dato del. A ver, Alejandro, ¿cómo el asunto de goles en delanteras del Mundial?
En este momento, Hernán, la delantera con más goles es la de Inglaterra, con 12 anotaciones de momento, porque con esto Brasil puede pasarla.
¿Cuántos tiene Brasil en este momento?
Ya le confirmo la de Brasil.
Bueno, Brasil está difundiendo el horror en el campeonato del mundo en este momento.
No, claro.
Hay mucho.
Bueno,
tema.
Vamos a ver. No, yo creo que superan superan, creo yo, a los ingleses en cuestión de un gol o dos. Bueno, cuartos de final para recordar...
Tiene siete, Hernán. Siete goles de momento.
¿Siete goles?
Sí, señor.
¿Tiene los cinco de ahora? ¿Pero usted está sumando todo?
cuatro. Sí, señor, tiene los cuatro de ahora, uno frente a Suiza y dos contra Serbia.
Siete, bueno, ahí está. Pero falta, imagínense, falta Martín, todo lo que falta. Más de 50 minutos faltan. Y es que Corea no tiene nada, Martín, pero bueno.
Es como un fútbol de pujanza industrial. Y no solo ello, es artístico el fútbol, es ejecutor, es productivo y es vistoso. Es hermoso lo que estamos viendo.
Muy bien. Entre tanto, nos preparamos para ver otras hermosas jornadas de cuartos de final. En este momento, Países Bajos enfrenta a Argentina. Croacia obviamente va a enfrentar a Brasil, que ¿sí? es la que está ganando. Inglaterra, este es un partidazo. Inglaterra-Francia es, no, es un una partido vaina. De cuartos de final.
Es como de final, es una final. Es que Inglaterra-Francia,
bueno, y mañana, es hermoso. Mañana juegan los que faltan, que son Marruecos contra España.
Ah,
y el ganador enfrentará al vencedor de Portugal y Suiza.
Bueno, me vuelvo loco. Completamente. No, es que orate, orate, pues.
Sí, porque hoy.
No, mira, este Brasil es. No, lo de Brasil es hermoso hoy. De verdad, pues de sí. verdad.
Bueno,
es un fútbol lleno de prófugos, de transfugas que van, vuelven, entran, salen. Eso es pompa litúrgica, episcopal. Sí. Es lujo puro.
No, lo que más me gustó fue un gol faraónico. ¿Qué tienen que ver los de Egipto con el gol? Pero bueno, Paquetá lo hizo, ¿no?
Fastuoso, bueno. Amigos. Sí. Estoy disfrutando este Brasil hoy. Lo estoy disfrutando, pero enormemente. Esto bueno. es para paladares exquisitos. No, no solamente para paladares, realmente el paladar negro. No, 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 cualquiera lo puede disfrutar. La señora, en el supermercado.
Martín. Pero este mundial tiene unas cosas increíbles. Hay un jugador, el capitán suizo, sí. Granny Xhaka, ¿sí? Él es de origen albanés kosovar. Fue un tipo que se destacó en el partido frente a Serbia. Pero ¿cómo te parece que el hombre cuando lo sacaron, pues podrían cambiar, llevaba en la camiseta una inscripción que decía Jashari, con J, Jashari.
Un héroe, ¿no? Es...
Que correspondía al apellido de un joven colega de equipo, uno de los fundadores del Ejército de Liberación de Kosovo, muerto por la policía serbia en el 98.
Sí, un héroe para los kosovares.
Exactamente, y entonces claro. Eso se ha interpretado como un gesto político, y ese muchacho Xhaka corre también riesgo de sanción por parte de la FIFA, ¿no?
El equipo coreano realmente, Hernán, permanece acorazado, en un sigilo, pero a la vez aterrorizado. No entienden lo que sucede, le tienen circunvalado el bloque, le están tapizando a plomo el albergue.
El albergue, ya no tienen albergue ni nada, no tienen nada.
El albergue ya no tiene cielo raso, ya no tiene techo, y Son se ha lesionado, se ha desparramado en el piso, ha quedado de cúbito supino.
Son.
Boca arriba.
Que es compañero, entre otras, de Richarlison, ¿no, Martín?
Sí, amigos, compañero de Richarlison. Realmente un arquetipo, un paradigma del fútbol coreano para siempre, un campeador indeclinable que hoy ha visto cómo el equipo brasileño simplemente le achicharra los entresijos.
Los oyentes pueden confirmar, pues, y darse cuenta de que este hoy sí vino como hecho una lora. No, es increíble.
Me vuelvo loco.
Mira, Martín, hay un jugador, Cash, ¿no?, de Polonia.
Sí, lateral derecho.
No, eso no fue un jugador pues muy destacado, pero increíblemente consiguió dos camisetas muy importantes. Se quedó con la camiseta número 10 de Messi al final.
Sí.
Y ayer se quedó con la de Mbappé.
Mira, pues.
Que el hombre se llevó dos camisetas de las dos hasta ahora grandes figuras del Mundial, porque lateral. Antes de los goles de Mbappé estaba ganando mucho puntaje Messi, ¿no es cierto?
Sí.
Pero con los dos goles de Mbappé cambia un poco la, ¿cómo te diría yo?, la apreciación, ¿no?
El
de quién
cajero,
va a ser el jugador del Mundial, ¿no?
El cajero Cash, le dicen a él
en
Europa. Oíme, él es lateral derecho, el papá inglés y la mamá polaca, y él eligió jugar para Polonia. Ha podido elegir Inglaterra lateral.
La FIFA lateral. la FIFA ha quedado conforme con experimentos como el de que los planteles lleven 26 y no 23 jugadores como se venía haciendo, ¿no? Y el otro experimento que lo han aprobado es el de mantener los 5 suplentes. Eso para el cuerpo técnico que mira la o que tiene la FIFA, pues ha sido una cosa exitosa, ¿no? Bueno, el número de kilómetros recorridos por Portugal en la fase de grupos y la de Estados Unidos son los que más corrieron.
Yo Portugal, estoy degustando caviar en este momento, Hernán.
No, pero espérate, Portugal y Estados Unidos transitaron 123 kilómetros, sumando todos los movimientos en el campo de juego. Pero volvemos a la misma historia, muchas veces por correr tanto no es que se ganen los partidos, ¿no? Eso hay que tener jugadores como estos que tiene Brasil. Es que te hacen gol, Vinicius hizo gol, Neymar te hace gol, bueno, de penalti, pero vale, Richarlison te hace gol, un volante, Paquetá te hace gol. Por todos los lados aparece gente con opción de gol, o por lo menos concretando las opciones de gol, ¿no?
Hernán, y es que realmente arrasó a Corea. O sea, lo asoló. Lo asoló. Realmente, pues sí, es una rueda extractora la de Brasil hoy.
No, es que te decía que tengo
un rodillo.
Una pregunta de un señor Luis Fuentes. ¿Qué futbolistas mundialistas han pasado a ser exitosos en la política? Y él da los ejemplos de Pelé, George Weah, Romario, Bebeto, Willington Ortiz.
Remata, ay, se salvó Corea.
No,
esto es una locura.
Se salvó,
un
sí,
concierto.
Señor.
De verdad, bueno, de verdad.
De todos
la gente en el auditorio está subyugada, está pasmada, está alucinando.
No, pues, mira, de los que mencionó el oyente, Weah, que alcanzó cargo presidencial, ¿no es cierto?
Eso, claro, él es presidente de Liberia, ¿no? Y ¿sabes quién? Ha habido muchos. Claudio Morresi. ¿Te acuerdas de Morresi?
Ah, sí, Claudio Morresi, que fue.
Claro, fue secretario de Deportes.
Ministro o secretario de Deportes, sí. Bueno, Romario.
¿Vos te acordás de
sigue siendo senador?
Un lateral que tenía España, de apellido Reñones, Tomás Reñones, lateral derecho. Ese señor. Es más, estuvo en la Guandoca.
Muy bien.
Por corrupción. Bueno. Bloquín, también, ¿te acordás de ese?
Para muchos oyentes eso. Va a Brasil. Ay, marino. No.
Venía repitiendo Rafinha.
No, espérate, Rafinha, que tenemos que hacer una pausinha. No, Martín. No. Uy, la jugada que iba a dar este tipo. Neymar iba a ser una bicicleta más rara. No, lo que te quiero decir, Martín, ¿qué pensará un jugador de Corea en este momento? No digo los que están jugando, los que están en el banco. Porque el que está jugando pues está distraído, a ver qué puedo hacer, me tiro allí, me pegan, pero el que está en el banco.
No, ellos están disfrutando también.
Ah, bueno, ya por ahí.
Qué fútbol progresivo, próspero, el de este equipo brasileño. Porque sí, es un fútbol fértil, es venturoso, claro. Es hermoso verlo, Hernán. De verdad, pero, que es delicioso.
Pero aquí hay un riesgo, Martín, que Tite afloje un poco para el segundo tiempo y haga cambio y no sé qué.
Es cierto.
Pero
eso me preocupa. Eso me tiene muy. No, me tiene, ¿verdad? No, no me tiene contento. Esa situación a futuro no me tiene contento.
Pero hay que.
Trato
hay que
de estar en el presente. Uy, se vino Brasil, el brazo al marco.
Va Richarlison.
De gol, Richarlison, Hernán.
Uy.
Cometió un desaguisado, como una especie de trastada, sí, fue algo travieso.
No,
remató y se convirtió en un dislate porque
no, lo
simplemente
que pasa es que lo asaltó el egoísmo que es propio de los goleadores. Él tenía que haberla jugado, pero
el fútbol,
voy a intentarlo.
El fútbol de hoy, Hernán, es de ese copioso linaje, de esa alcurnia, el abolengo brasilero, del fútbol de toda la vida, de su prosapia. Jamás traicionándose, jugando vistosamente, dándole espectáculo al mundial.
Sí. Baile, con la vuelta de Neymar, el candidato Brasil golea a Corea del Sur y lo que falta, diga, ¿no?
Se equivocó Paquetá. Se equivocó
el arquero
en materia grave.
Hoy. Sí, señor. Martín, el arquero que sube hoy en puntaje de favorabilidad es Livakovic, el croata. Es que los patearon mal, bueno, eso no es problema de él. Él tiene que tapar los que sean, ¿no te parece? Tapó tres.
Es cierto. Muy bien eso, muy bien ese arquero, ¿sí? Bueno, Hernán, el fútbol de hoy de Brasil de verdad retumba en el Mundial. ¿No te parece?
Sí, no.
Atruena, brama este fútbol.
Este brama este.
Bueno. Como si estuviera en las orillas del Brahmaputra, en la India.
Brahmaputra.
Brahmaputra. Sí, no, como el Ganges, amigos.
Bueno,
es
mañana,
un torrente.
Martín, el partido de mañana entre Marruecos y España lo tengo a las 10 de la mañana. Y tengo Portugal-Suiza a las 2 de la tarde.
Se acabó el primer tiempo de este concierto.
Sí.
Realmente hemos quedado subyugados. No, y reblandeció absolutamente esa tenacidad coreana, ¿no? Ese empeño, de ese empeño no quedó nada porque no amainó el brío brasilero. Y se va como en un auge invicto en el primer tiempo. Hernán, sigue tú en estudio que de verdad esto es para repetírselo, ¿eh? Este partido, ¿eh?
Sí, mira que Hugo Sánchez, suspicaz como todos los de por acá, acusó a España de haber perdido el partido contra Japón para evitar el cruce con Brasil. No sé dónde sacó. Va a salir así. Pero sí. Ya que Hugo Sánchez diga, no, es que los tipos se echaron para atrás para no encontrarse con Brasil.
¿Sí? ¿Ah?
Y en cambio, Van Gaal, el técnico de Países Bajos, ya reconoció hoy que a él le gustaría dirigir la selección de Bélgica, acudiendo a lo que dijo Martín al comienzo, que Roberto Martínez no va a seguir al frente del equipo belga, ¿no?
Sí. Ese qué equipo con oficio ese, ¿no? Ese equipo de Países Bajos.
Sí.
Es un equipo que no da este espectáculo, digamos, pero es un equipo muy consistente.
Pero
es un equipo sí, sólido.
Puede ser.
Y tiene golpe.
Lo veo contra Argentina inferior. ¿Sabes?
Puede ser, sí. No. De todas maneras, Van Gaal es un gran técnico, eso sí.
No, sí, es cierto.
Es un tremendo
técnico. Es como los muchachos del Camerún, pues sacan pecho porque está en los libros de la historia que fue el primer equipo africano en ganarle a Brasil, ¿no?
Sí.
Bueno,
pero
ay, es que mira, Martín, me confirma la lesión de Gabriel Jesús es brava.
3 meses, ¿no?
3 meses le dan de incapacidad. Entonces el hombre sí, vamos a ver el reclamo del equipo inglés, ¿no? Porque en esos 3 meses todo lo que él recibe de contrato lo pagará la FIFA. Le toca a la FIFA, ¿no?
Hernán,
a través de la federación, ¿no?
¿Has disfrutado el Mundial?
Yo creo que lo estamos empezando.
No, yo sí lo he disfrutado.
No, pues
desde,
sí, uno
desde siempre.
Bueno y tal. Pero lo fino viene ahora, Martín. Es que, por ejemplo, mañana los dos partidos que hay. Marruecos, que ha sido sorpresa, ¿no?
Sí, señor.
¿O no?
Sí, así es, sí. Tiene al jugador este del Sevilla, Nesiri, que es un verdadero peligro. Ziyech, el extremo Bufal, también por izquierda. No, es un equipo amenaza, pero yo creo que España se debe imponer por jerarquía.
Otro, por... Mira, Martín, otra llamada de atención le hacen a Mbappé. Es que también es muy complicado, ¿no? Que él está escondiendo deliberadamente el nombre del patrocinador de cervezas del Mundial para evitar promover el alcohol y su consumo. Cosa es muy complicado, Martín. Si los equipos firman contratos con licoreras, con cervezas, pues hay jugadores que no están de acuerdo con eso, pero es el equipo o la selección la que toma la determinación. Y ellos supuestamente están obligados, pues no a negarse a mostrar la publicidad, pero Mbappé se las está arreglando, ¿yo?
Sí.
¿Cierto?
Este equipo, Hernán, entre Brasil y Argentina, el más fuerte se ve Brasil, ¿no? Si digamos que se ve un equipo más,
no,
más hecho.
Te voy a contar la frase que pues ya no tiene validez. El capitán de Japón se llama Yuto Nagatomo.
Sí,
y dijo, no, mire, para enfrentar a Brasil vamos a sacar el espíritu samurái. Samurái. Nagatomo, lo que hay que sacar es una red para recoger tantos goles que ya.
Sí, Nagatomo, el japonés era. Bueno, Japón ha quedado afuera, pero es que este equipo brasileño, como que fue creciendo en el partido vital, el fundamental es hoy. Partido claro, contra Camerún lo jugaron con una cantidad de suplentes,
pero
acá se ponen serios, ¿no?
Martín, pero ¿dónde vamos a calibrar a Brasil? En el partido contra Croacia.
Contra no Croacia creo. Hay que calibrarlo. Hay que
no, siempre, no. siempre. Yo creo que a Brasil lo vamos a calibrar realmente si en la semifinal se encuentra con la Argentina.
Eso es una vaina muy brava.
Ahí, que siempre fue lo que advertimos con mucha anticipación, que no se podían encontrar en la final, se pueden encontrar en la semifinal. No, ya de hecho Brasil está dentro, Martínez, o si pues ya no le busques más, ¿o no?
Sí, lo pues único que no me gusta es que ellos van a bajar la aceleración ahora, eso sí es cierto.
Y lo
eso
que pasa sí es que van a encontrar a una Croacia que la vi, a pesar de que clasificó hoy, físicamente muy desgastada, ¿sabes?
Puede ser.
Sí, porque eso además fue... es la primera que juega 120 minutos.
Más. Así es.
No.
Eso pesa, ¿no?
Claro, y sobre sí todo pesa, en jugadores de grandes. Ya hablo de Modric, bueno, no tanto Perisic, pero Kovacic, eso pesa. Y sí, alguien decía, alguien tiene razón, el Petkovic, el que juega de nueve en Croacia, no se parece en nada. ¿Te acordás de uno que llamaba Mandzukic?
Ah, sí, un 9 potentísimo. De Juventus y de Bayern Múnich.
Y Atlético de Madrid.
Sí, monstruo.
Fue el hombre ahí.
Sí, era un 9 de esos que pivoteaba en trompador arriba. Muy, era letal, sí, muy bueno era.
Y hay que decir a los muchachos del Pereira y del Mede. Ah, porque si el miércoles. ¿Qué me dice? Ya, nos vamos. No, pero ¿cómo se acabó esto de rápido, Martín? Es culpa tuya.
Un momento, Hernán, ¿cómo así? No, espérate, ¿qué? Es que bueno, que estén bien. Un abrazo a todos, gracias.
Pues sí, porque muchas gracias por acompañarnos. Espero que sigan disfrutando del segundo tiempo de
Pasé
Brasil.
Tan rico, pasé muy sí. rico, ¿verdad? Gracias a todos. No, un abrazo. No.
En la W, que ahora continúa con Contra Reloj.
Caracol Podcast.